Curso de Filosofía. Conclusión. El marxismo ante la crítica. Un saludo, amigos del curso. Con este audio pues acabamos ya todo el ciclo dedicado al marxismo, que ha sido, en fin, quizá un poco largo para alguno de vosotros, pero es importante conocer una filosofía que, pues desgraciadamente, ha tenido un gran impacto en Occidente y lo sigue teniendo al modo de marxismo cultural hoy en día. Y pues hoy acabamos, como he comentado, y comenzaremos pues todo un capítulo dedicado al positivismo, donde pues también estaremos un tiempo desgranando por los distintos actores de este paradigma filosófico, y hablaremos también pues de los utilitaristas. Va a ser muy interesante. En realidad, el positivismo pues es un recorte de la manera tradicional de ver la realidad, desbancando a la metafísica y a la religión en su papel primordial civilizador. Bien, pues vamos ya con la lectura de este epígrafe, que viene a ser un poco una crítica, una revisión pues de todos estos audios anteriores, y pues llegar un poquito a unas conclusiones. Está tomado del el tomo quinto, Historia de la Filosofía, escrito por el profesor Teófilo Urdanoz, de Biblioteca de Autores Cristianos. Marx, que criticó a todos los pensadores anteriores, que tuvo la pretensión de presentar un sistema superador y de soluciones definitivas para todos los aspectos de la realidad, ha conseguido que su doctrina fuera constantemente criticada y combatida como insostenible desde todos los campos de la filosofía y por la inmensa mayoría de los pensadores que no siguen ciegamente la ortodoxia marxista como un dogma. Cabe recordar algunas líneas de esta crítica y añadiremos algunas observaciones breves. Crítica primera. Las primeras críticas vinieron de parte de los economistas cuando la publicación de El Capital despertó el interés de los hombres de ciencia. El más célebre crítico de la primera época fue el austríaco Eugenio von Bombauerk, fallecido en 1914, célebre economista de la escuela marginalista, quien sometió a un análisis liquidador la teoría marxista del valor en varias obras de 1884 al 89. Eugenio demostraba que el valor de cambio no es proporcional al trabajo necesario para la producción, como sostiene Marx, sino en una parte de los bienes, y que incluso en estos esa proporcionalidad es solamente ocasional. Quedan fuera de esta determinación por la cantidad de trabajo los bienes que son escasos, los que no se pueden reproducir a voluntad, como el oro y las piedras preciosas, y los que exigen un trabajo especializado. Desde luego, no hay medida alguna de trabajo cierta, y con esto pues cae una de las columnas del sistema económico marxista y con su obsesión de eliminar la propiedad privada. Pronto vinieron las críticas de los revisionistas dentro del marxismo mismo, un grupo de economistas rusos a quienes combatió después Lenin, vinieron a dudar de la teoría del valor y de la plusvalía ante las doctrinas occidentales, que rechazaban cada vez más las tesis ricardianas del valor medido por el trabajo, para sustituirla por la teoría de la oferta y la demanda, o las doctrinas más sutiles de la utilidad, incluso de la utilidad marginal. Un exponente principal de este reformismo fue el austríaco Eduardo Bernstein, fallecido en 1932. Primero militó como marxista y luego, pues en fin, en una línea más suave socialista, que abatió la ley de la concentración capitalista al constatar que las grandes industrias concentradas no eliminaban la pequeña industria y el pequeño comercio, los cuales surgían innumerables, sobre todo con la aparición de los nuevos inventos como la fotografía, la electricidad doméstica, etc., y más en el campo de la explotación agrícola familiar. Los economistas, desde la época de la descomposición del marxismo, entre comillas, al cambiar el siglo hasta nuestros días, han continuado profundizando en los argumentos anteriores y añadiendo críticas más fundamentales. La decadencia de la propiedad burguesa ya no parece ni inevitable ni catastrófica, como anunciaba de manera profética nuestro prusiano. El progreso de la técnica no entraña indudablemente la desaparición del capitalismo, sino simplemente se adapta a él. Es evidente que los obreros no se hacen cada vez más pobres a medida que aumenta el capitalismo, sino al contrario, más ricos y de mayor capacidad de disfrute de bienes, con una mejor distribución de las rentas. Bien, esto que expone Teófilo Urdanoz, en fin, pues también se tiene que coger con pinzas, porque tampoco podemos idealizar el capitalismo o el liberalismo, ya que pues viene a ser otra cara nefasta de la moneda. Si por una parte el comunismo pues empobrece a las masas proletarias, como ya he comentado en varios audios, pues con el traspaso de la plusvalía al Estado, a su maquinaria estatal. Por otra parte, el liberalismo pues es un sistema donde medra el clientelismo, el amiguismo, los enchufados, y no realmente se da un valor al esfuerzo y a las capacidades de, pues, de cada persona. A pesar de que pues en los Estados Unidos pues se comenta que cualquiera puede llegar a ser presidente, como en fin, como diciendo, aquí no hay favoritismo. Cualquiera con talento que se presente a presidente, si es votado, lo será. Eso es falso. Si tú no tienes amigos, no tienes, como se suele decir, enchufe, fortuna, dinero, poder, pues no vas a llegar nunca. Es decir, por mucho carisma que tenga un carpintero, por ejemplo, no va a ser nunca presidente de los Estados Unidos. Así que el sistema liberal, pues en realidad es un sistema corrupto desde sus mismos cimientos, y en ese sentido la crítica que Marx hace es correcta. El problema viene de aquello que nos propone como alternativa, que no soluciona nada realmente. Bien, continuamos con la lectura. En definitiva, los economistas actuales, siempre descartados los de estricta obediencia marxista, rechazan los análisis económicos de Marx y sus leyes del proceso económico como irreales y carentes de valor científico. Constituyen, como decía Prado Sarrarte, una metaeconomía, una teoría abstracta privada de bases sólidas en la compleja realidad económica, pues no tiene en cuenta hechos fundamentales. Así, para Marx, todo el trabajo del inmenso sector de servicios no sería productivo, no crearía productos de valor, y ha sido construida con el fin solo de justificar los postulados de la necesidad de la revolución y el comunismo. Es una teoría hecha ad hoc solo para subvertir la Europa de su tiempo, que no les gustaba y la querían pues eliminar y traspasar el poder a otras manos, en realidad. Con ello se derrumban las tesis del determinismo económico, siempre implícito en la doctrina marxista para el proceso económico global, por más que quiere paliarse con la exaltación de la acción revolucionaria libre y consciente, y cae también por su base toda la concepción del materialismo histórico. Ya decía el profesor Sorel, siguiendo a Bernstein, que las necesidades de la evolución técnico-económica determinan cada vez menos la evolución de las demás instituciones sociales. Segunda crítica. La crítica del marxismo se extendió al campo social y político. Otmar Spahn ya rechazó la teoría marxista de la sociedad desde una línea que preludia el nacionalsocialismo y sus argumentos son repetidos por numerosos pensadores. Spahn tiene al marxismo por una prolongación de la ideología individualista del liberalismo. Viene a ser como una especie de protuberancia del liberalismo que intenta una síntesis nada coherente de individualismo y universalismo social. El marxismo es una forma híbrida de individualismo y socialismo totalitario que no llega a establecer una comunidad orgánica, una comunidad natural. En realidad es algo artificioso. Spahn denuncia en Marx que haya concebido al Estado como una dominación de clase, como simple instrumento al servicio de una fuerza económico-social. Tal concepción no hace sino introducir la escisión político-social que tanto denuncia Marx. Y es una caricatura del Estado, entendido solo por los excesos de la tiranía política, del abuso del poder. Muy al contrario, el poder político del Estado se ordena la constitución de la comunidad en un cuerpo social organizado al servicio del bien común de todos los individuos. Marx además ha confundido la subordinación necesaria de los miembros en la sociedad con una explotación, una suerte de esclavitud opresora. Pero la subordinación de los hombres a la autoridad legítima es esencial en toda sociedad bien ordenada y por tanto necesaria para establecer un orden social. Sería explotación si el Estado sometiera tiránicamente a los súbditos a los intereses de una clase o partido, como es, por ejemplo, el modelo de la URSS y los países comunistas. O, en fin, otro tipo de tiranías, Pero esto no ocurre en el Estado bien constituido. El sano, el legítimo, que ordena los intereses particulares a la consecución del bien común, no a los intereses de los que gobiernan, no a una partitocracia también de la democracia corrupta liberal, sino tener como objetivo el bien común de todos los súbditos del Estado. El ideal de una sociedad comunista en que desaparece todo poder del Estado es pura utopía. Es impensable, aun cuando se eliminen las diferencias de clase, un Estado sin poder soberano, sin una autoridad rectora que coordine las actividades de todos para el bienestar general. Carlos ha caído además en el optimismo utópico de la naturaleza humana, que el mismo Rousseau hubo de abandonar para poder establecer la sociedad según la cual los hombres serían totalmente libres, desligados de las trabas del Estado, y organizarían espontáneamente la producción económica y la vida social sin pasiones egoístas ni de poder. Su visión tan irreal de los hombres ha sido bien desmentida por los hechos. Y, en fin, por una sana metafísica y teología, el hombre está inclinado al mal, necesita una guía ordenadora y correctiva. En la organización histórica del marxismo, la teoría no está comprobada por la práctica, sino en abierta contradicción con ella. El resultado ha sido la organización de la sociedad comunista en Rusia y países satélites en estado totalitario, terriblemente opresor de las libertades individuales, mediante el más potente aparato de la maquinaria estatal. Bien, habla de los tiempos de la URSS, un experimento fallido, donde se implanta el comunismo, se implanta la degeneración con proyectos antinaturales, que acaban por no funcionar. pero sus teóricos lo justifican apelando a la falaz teoría de la fase de transición, en que aún se impone la dictadura del proletariado. Pero no se vislumbra salida alguna a dicho periodo transitorio, fuera de los movimientos violentos que, como la primavera de Praga, intentan sacudir el régimen socialista de abolición de la propiedad impuesto siempre de manera violenta y con sangre. Tercera crítica. La crítica del marxismo se generalizó en el siglo XX, pasando al terreno filosófico, sobre todo desde que en 1931 se publicasen sus escritos más filosóficos. Desde entonces se enfoca más bien la refutación del marxismo como un sistema global y desde la filosofía, ya que no es posible separar la sociología marxista de su concepción filosófica, y las mismas teorías económicas están orientadas por las categorías de la dialéctica hegeliana. La dificultad fundamental del materialismo dialéctico estriba en la inconciliabilidad entre materialismo y dialéctica. El mismo Sartre de la primera época denunciaba la incompatibilidad entre dialéctica o negatividad y positivismo o materialismo marxista, porque dialéctica y materialismo se oponen como idealismo y realismo materialista, y sólo por puro artificio es posible unirlos. En Hegel, la dialéctica es la ley general del proceso del pensamiento, la idea. Es una ley de proceso lógico que, aunque contradictoria en sí y a priori, mantiene al menos la coherencia del sistema. En virtud del otro supuesto contradictorio de la identidad del pensar y el ser, este proceso lógico de la negatividad se aplica a la exteriorización de la idea en la naturaleza y la categoría lógica de la negación deviene categoría de la realidad. Mas después de la inversión de la dialéctica hegeliana operada por Marx y Engels, la realidad no es ya, en su íntima esencia, idea, sino que pasa a ser materia independiente de la conciencia. Y la conciencia, con su dinamismo dialéctico, no puede ser ya el motor de la evolución de la materia, pues no aparece sino con la conciencia humana, y entonces es un producto de la materia, un epifenómeno, sometido a la pura y ciega materialidad. No, por lo tanto, superior a la materia y menos aún su principio dinamizador. Así resulta inconcebible la presencia de la negatividad en la realidad misma. En una concepción realista, el no ser no puede ser el ser. La contradicción que se pone como fuente del movimiento y desarrollo no puede ya ser interpretada en el sentido lógico, en que la negatividad como tal es elemento constitutivo, sino en el sentido de oposición de dos positivos, de lucha de los contrarios por la interacción de dos o más causas. Pero entonces el principio de causalidad conserva todo su valor, y las causas obrando no pueden producir más de lo que ellas en conjunto poseen. Un ascenso a un orden ontológico superior así no es posible. En consecuencia, ese salto cualitativo desde la materia inorgánica a la vida y de esta a la conciencia humana está implicando contradicciones, porque la materia no tiene virtualidad causal para producir un ser de nivel superior. Sin la presencia de un pensamiento actuoso y rector, no se explica la dirección determinada ascendente de la materia hacia un cosmos más bien que hacia un caos. No basta el factor negación que obra en la contradicción. La ciega negación de un determinado A no da sino un indeterminado no A, no un determinado B en marcha hacia la meta de la evolución. No basta la apelación a saltos cualitativos, que prescindiendo de un esquema ideal presupuesto, pueden darse no sólo como saltos en alto, sino con mayor probabilidad en caídas hacia abajo. Los saltos son abierto recurso a lo irracional, que deja sin resolver en realidad el problema. Es pues un artificio ad hoc introducido para evitar la creación divina del mundo. Así aparecen dialéctica y materialismo tan irreconciliables como idealismo y materialismo. Pero prescindiendo de la artificiosa verbosidad dialéctica, no queda en el sistema marxista más que el simple materialismo de tipo dinamicista. Ya advirtió Lenin que, aparte del enfoque dialéctico, no puede haber diferencia entre Marx y Engels y los antiguos materialismos. Y esta afirmación no ha sido nunca contestada en el marxismo. Todo lo que constituye la esencia del materialismo clásico está contenido en el nuevo. Es por tanto una ironía que Marx lo combatiera para terminar por aceptarlo después de muchos rodeos. Su sistema no es un materialismo suavizado, como creen muchos, sino viene a ser el de siempre. Pero sostener el materialismo grosero como base de la concepción del mundo y del hombre no puede satisfacer a ningún filósofo auténtico, ya que implica la negación de lo esencial de la filosofía, de su verdadera ontología, psicología, lógica y gnoseología. Es por lo que se ha dicho que la filosofía de Marx y Engels delata un cierto primitivismo. No llega a ser en realidad una filosofía científica. La tesis básica de la eternidad e infinitud de la materia, fuente de toda la realidad, es aceptada como postulado puramente dogmático, que no puede ser demostrado por la ciencia, ya que está fuera de su alcance. Antes, al contrario, los actuales descubrimientos científicos aportan muy fuertes indicios sobre un universo finito y que comenzó a existir en el tiempo. Pero aquí mismo delata la filosofía soviética su dogmatismo, pues no permite a la ciencia poner en duda esta tesis. El materialismo histórico sigue la suerte del materialismo ontológico en que se fundamenta. Y es aún con mayor unanimidad rechazado, como se ha dicho, su principio esencial de que las superestructuras de la conciencia, el pensamiento y concepciones ideológicas, religiosas, culturales, etc., tienen su origen en la estructura material de la producción económica y han de mudarse con los cambios operados en las relaciones económicas. Es donde la fantástica explicación marxista, con sus predicaciones y anuncios proféticos sobre la evolución de la economía capitalista y su final catastrófico, de su cultura y de toda religión, se ponen en abierta contradicción con los hechos de la historia. Porque la producción capitalista fundamentada en la propiedad privada se halla en constante proceso de desarrollo a medida que es más y más corregida de sus abusos y excesos. Y la cultura y la ciencia occidentales o burguesas, con todas las instituciones políticas y del Estado, conocen también un brillante florecimiento, no obstante sus crisis y desviaciones. El mundo comunista las asimila con avidez y trata de amalgamarse con ellas. La religión por fin revive siempre vigorosa como necesidad sentida de la conciencia espiritual del hombre y nunca desaparece en el mundo comunista a pesar de la violenta opresión a que se ha visto sometida. Caso típico es también el de la moral burguesa del decálogo, que debía ser sustituida por la moral de la clase proletaria en los países comunistas. Bajo otro aspecto, numerosos autores modernos critican la doctrina marxista. Es el de la filosofía del hombre. Justamente, el marxismo, que trata de resolver todos los problemas humanos, es denunciado como negador de los valores supremos del hombre, los de la persona humana. El humanismo de Marx es un humanismo naturalista y socialista, sin alma, ajeno totalmente a un humanismo personalista y cristiano. Para conciliar las oposiciones y alienación que nacen de la propiedad privada, se establece el colectivismo y la libertad de iniciativa del destino personal de los individuos queda ahogada en el destino de la colectividad. La conciliación de las oposiciones se realiza mediante una identificación del individuo con el ser social, del hombre particular y la especie. El hombre así se identifica con la sociedad y deviene, como en el hegelianismo, el universal concreto. La relación primaria del hombre no es a la trascendencia y los valores, sino a su naturaleza material mediante la producción. Y la persona humana, absorbida en la totalidad social, sumergida en la colectividad, es duramente sometida a los fines de la sociedad comunista, es decir, sacrificada a los intereses del partido. Cuarta crítica. Finalmente, y lo que más cuenta es la visión y valoración cristianas del marxismo. Y bien es sabido que esta valoración es totalmente negativa y opuesta. El magisterio de la Iglesia Católica ha emanado constantemente documentos condenatorios del comunismo marxista ya desde la aparición del mismo. Estos documentos, que comienzan con la encíclica Quod Apostolica Muneris de León XIII, de 1878, no son aquí del caso recordar, pero muy instructivos en su lectura. Sus juicios condenatorios son firmes y válidos para todos los tiempos y en todas las situaciones del acontecer histórico. Las condenaciones de la Iglesia descansan no sólo en la verdad revelada, sino también en los principios de la filosofía perenne de la razón humana y de la ley natural, de las que es intérprete autorizada. La Iglesia es intérprete autorizada de la verdad revelada y de los principios de la filosofía perenne de la razón humana y de la ley natural. La Iglesia, en efecto, no puede menos de condenar el ateísmo, base de la doctrina marxista, que destruye en su raíz el cristianismo y toda religión. No puede menos de alzar su voz condenatoria contra la vana superficialidad de la valoración marxista del fenómeno religioso, como ilusión supersticiosa y alienación nacida de las condiciones de una economía primitiva e injusta. Frente al monismo materialista, erige el dualismo de materia y espíritu, la verdad de la existencia de un Dios creador del mundo y de la constitución del hombre de cuerpo material y alma espiritual. Solo así se puede válidamente proclamar la dignidad y libertad de la persona humana, que trasciende los límites de la sociedad temporal y de las aspiraciones materiales, por su vocación y aspiración insoslayables a una felicidad eterna en la vida ultraterrena de amistad con Dios, y con ello el valor absoluto de la ley moral que le encamina hacia su fin último. ¿Y qué decir del colectivismo comunista, impuesto por la violencia sanguinaria de la revolución? Sostiene la Iglesia la naturalidad del Estado y de las instituciones sociales legítimas, así como la naturalidad de la propiedad privada. Son ellas las condiciones necesarias para fundar una sociedad humana ordenada y pacífica que excluyan toda violencia al margen del derecho y del legítimo poder coercitivo del Estado. Por otra parte, la Iglesia hace suyas, como herencia del cristianismo, el fondo de las aspiraciones de justicia y de promoción hacia un bienestar material y pleno desarrollo del hombre, lo cual proclama el comunismo. Por ello, condenado a la par los abusos del capitalismo liberal y urgido con vigor una mejor distribución de los bienes a la que está abierta la propiedad por la función social que grava sobre ella. Y proclama siempre que las sucesivas correcciones que prescribe la justicia social en la evolución del régimen de propiedad podrán llevar, junto con el progreso de la técnica y de las estructuras socioeconómicas, a unos módulos de producción y consumo siempre más justos y a la eliminación de toda explotación y alienación humanas. Pero no podrá dejar de oponerse a los medios de violencia y subversión organizadas que emplea el comunismo, ya que entrañan daños e injusticias muchísimo mayores. No se puede combatir la violencia injusta con otra peor violencia, ha dicho el Papa Pablo VI. Crítica número 5. Es por ello comúnmente admitido que el marxismo puede seducir mentes filosóficamente no preparadas, mas no resiste a un serio examen filosófico. A pesar de ello, asistimos al fenómeno de un movimiento arrollador del comunismo en las masas, aunque sostenido por una activísima propaganda, envuelta en todo tipo de sofismas, halagos y deformación solapada de la verdad. Sin negar la fuerza de seducción arrolladora de esta propaganda, favorecida por las innúmeras crisis actuales, sociales e ideológicas, es bien sabido que el secreto de ese poder de captación de masas obreras e intelectuales del comunismo no reside en la fuerza de convicción intelectual de su filosofía, sino en su categoría de mito, en las promesas de redención y liberación de todos los males que predica, en su mesianismo que adjudica a la masa proletaria, herencia judía de Marx, suele decirse, para la salvación y transformación del mundo presente. El marxismo es, en este sentido, una religión atea, sustitutiva de la auténtica, cuyas doctrinas y promesas se imponen como dogmas por la fe que inspira en esa salvación y felicidad terrenas siempre utópicas. Esta fe no puede ser eliminada si no es subrogada por la verdadera fe en el mesianismo de Cristo, que alimente la esperanza infinita del espíritu del hombre en una salvación por la felicidad perfecta. El cristianismo, que desvela el misterio de la historia, encierra asimismo la promesa salvadora capaz de oponerse eficazmente a la ilusión y alienación marxistas. Finalmente, el cristianismo defiende el verdadero humanismo o humanismo integral, es decir, no una concepción del hombre cerrado en la naturaleza material y realizándose solo en ella, sino la concepción auténtica del hombre abierto a la trascendencia, religado ontológicamente a Dios, desarrollándose en todo el ámbito de las realidades materiales y espirituales. Y tiene al marxismo como un humanismo mutilado, sin alma, antihumano, que reniega de la parte más noble del hombre, que es su ser espiritual, que para la realización del hombre como ser social apela a la violencia, odio y lucha irreconciliable de unos con otros. Y hasta aquí, amigos, mecenas, pues este ciclo dedicado al marxismo. Un saludo y hasta pronto.